Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC, Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis, Mazda Dumai, expertos en Mazda, y porque uno cosecha lo que siembra, únase en veneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Fría mañana en Santiago, pero igual les damos la bienvenida aquí con harto calor, con harta energía, al menos en la mañana de agricultura este jueves 19 de junio, en la antesala de un día feriado, bien raro, ¿no? Como que hay mucha gente que no tenía tan considerado este feriado. Lo cierto es que mañana apaguen los despertadores porque mañana no hay que trabajar. Al menos masivamente. Aquí en la radio siempre hay turno. Así que aquellos que tengan que venir a poner el hombro aquí en Radio Agricultura, ánimo para ellos. Oye, harta cosa que comentar hoy día. Es un día bien raro porque además los niños están de vacaciones. Entonces hay mucha gente que está aprovechando de levantarse un poquito más tarde hoy día, considerando que no tiene que llevar niños al colegio. Bueno, hay harta cosa, sí, para analizar, para revisar en materia informativa. Vamos a ir desmenuzándolo con el correr del programa. Por lo pronto queremos partir por dos noticias que queremos comentar con nuestro primer entrevistado, con el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez. A ver, primero el informe de la Comisión Investigadora de la que investigó, valga la redundancia, la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Se aprobó el informe que acusa al presidente Gabriel Boric de intentar eximirse de la responsabilidad. ¿Recuerdan que analizamos en algún minuto la respuesta que el mandatario envió a la comisión investigadora, donde aducía no haber conocido la norma constitucional que prohibía precisamente los contratos del Estado con autoridades, precisamente del fisco? Bueno, Una de esas respuestas fue la que también gatilló este informe que ha sido tildado de lapidario. ¿Cómo está, diputado?
Bien, pues está Cristina, ¿cómo le ha ido?
Bien, muchas gracias. Harta cosa que conversar hoy día. Sí. Por lo pronto.
Lamentablemente el gobierno y el presidente no ayudan a que la contingencia esté más o menos tranquila.
Bueno, y partamos por precisamente este aspecto de la contingencia que tiene que ver con el informe de la Comisión Investigadora. Entiendo que se votó este informe, pese a que habían otros también del oficialismo. Un informe bien duro, particularmente con el rol del presidente.
Sí, fue un informe muy duro porque al final también es lo que logramos captar durante el curso de la Comisión Especial Investigadora, una comisión en la que el gobierno solo simuló colaboración. La verdad es que trataron por todos los medios posibles de mantener una versión de la historia, una versión de cómo ocurrieron estos hechos, deslavada, disfrazada, donde trataban de dar a entender que esto había sido un accidente inocente. Y yo creo que esa explicación a ningún chileno le hace sentido. A ver, tenemos acá un contrato de compraventa que tenía efectos constitucionales demoledores para una ministra y para una senadora entonces en ejercicio, que además vienen de una de las familias más ilustres de la izquierda en el último siglo, sino la más ilustre. Entonces el hecho de que el presidente no haya tenido la previsión y el cuidado suficiente al tramitar algo de estas características para percatarse que esto tenía esos efectos, o bien que haya decidido a sabiendas avanzar por alguna razón política que desconocemos, por alguna trastienda que no nos han transparentado, es francamente escandaloso. Es algo que yo creo que tiene muy indignado a todos los chilenos, y por lo mismo el informe tenía que estar a la altura de eso y no la propuesta que había venido el Partido Socialista, que era casi aparecían abogados defensores.
Mira, como bien benevolente lo que han dicho algunos de los parlamentarios respecto de la postura del rol del presidente Gabriel Boric, que en su carta, además, lo que hace cuando le responde a la comisión investigadora, también, bueno, dice que las responsabilidades políticas se agotan con la salida de una ministra. ¿Se agotan precisamente ahí?
Perdón, te perdí un segundo.
Sí, que en la respuesta del presidente Boric a la comisión investigadora descarga también que la responsabilidad política se cumple con la salida de la ministra primero de Bienes Nacionales, luego sale la ministra Maya Fernández en su minuto, pero al comienzo el gobierno toma cartas en el asunto con la salida de la titular de la cartera, y y el presidente aduce a ese argumento, finalmente, ¿dónde se agotan las responsabilidades políticas? La pregunta para usted es si usted cree que las responsabilidades políticas se agotan ahí.
En ningún caso, o sea, a la ministra, ex ministra en este caso, la usaron como una especie de fusible. O sea, era el hilo más delgado, curiosamente, y por algún motivo siguen blindando a la que es hasta el día de hoy la directora jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, que es la persona que tenía a su cargo revisar las cosas que firmaba el presidente. Entonces, si ella va a la comisión investigadora y nos dice que ella se percató de estos eventuales efectos que podía tener la suscripción del contrato y no se lo alertó al presidente, yo creo que eso da cuenta de una responsabilidad directa. Y ahí esa responsabilidad no se ha cumplido.
Ahora, ¿qué pasa con el informe? El informe se tiene que votar en sala, ¿no?
Sí, el informe se tiene que votar en sala. Esto normalmente demora algún tiempo. Tenemos un atochamiento no menor ahí en la sala de la Cámara con informes de comisión especial investigadora. Pero por lo menos la votación de la comisión fue mayoritaria a favor. Y esperamos tener los votos también en la sala cuando esto se vote.
Más allá de la crítica que se le hace al presidente, lo que están pidiendo ustedes en la comisión es la renuncia de precisamente la jefa jurídica del SECPRES, que es bien cercana, entendemos, al mandatario, Francisca Moya.
Sí, y creemos que es lo que corresponde. O sea, si es que ella va, como dije, a la comisión, reconoce que ella tuvo conocimiento de esta prohibición constitucional que está sobre el contrato, y no dijo nada, eso da cuenta de una irresponsabilidad de parte de ella tremenda. Y bueno, si en realidad esto fue una mentira o no dijo en realidad cómo fueron los hechos y así alertó y el presidente decidió avanzar igual con el contrato, bueno, que lo reconozcan. Pero aquí nosotros tomamos una decisión sobre la base de la información que ellos mismos nos han entregado, lo que ella misma reconoció, que es que ella había tomado conocimiento vía los informes que le remitieron desde los ministerios de que podía haber una afectación a la norma constitucional y que ella no hizo nada.
Cambiemos de tema, ¿le parece, diputado Sánchez? Queremos llevarlo también a la participación de Chile en la cumbre del BRICS que se va a realizar entre el 6 y 7 de julio, si no me equivoco, en Brasil, un bloque económico, político, que tiene a países miembros como Brasil, Rusia, China, Etiopía, Irán, también Egipto, Sudáfrica. Bueno, ha sido invitado Chile a participar. Claro, no como integrante, sino a observar, a participar. Pero esto para el Partido Republicano es un riesgo, ¿no? El aliarse con países que, en definitiva, tienen un conflicto internacional abierto, como lo es Rusia, como es Irán, ¿no? Y a quienes se les cuestiona también las credenciales democráticas. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque se ha confirmado hace pocas horas, ¿no?, que Chile va a participar de este foro.
Sí, es difícil de entender porque por un lado el gobierno de Chile dice que en el conflicto entre Ucrania y Rusia está del lado de Ucrania, pero van a sentarse a la mesa con el enemigo, digamos, o el adversario en esta guerra con Ucrania. Se quiere sentar a la mesa con Irán, una teocracia que viola los derechos humanos de mujeres desde hace décadas. Se quiere sentar a la mesa con los líderes de Cuba, de la dictadura cubana, que violan los derechos humanos de su gente desde hace décadas también. Entonces, francamente, si es que el presidente de verdad quiere transmitir a los chilenos que hubo una conversión de su parte una vez que llegó a la presidencia y hoy día sí cree en la democracia, hoy día sí cree en las libertades de las personas, hoy día ya no tiene las posiciones extremas y violentas que tenía cuando él era diputado, yo creo que esto nos lleva a concluir lo contrario, nos lleva a concluir de que en realidad no ha perdido mucho las convicciones del pasado. Aquí Chile lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer el gobierno es restarse a participar de esa cumbre, porque además esto nos pone en las antípodas de quienes han sido aliados nuestros durante mucho tiempo y solo abre más flancos de conflicto que hoy día el gobierno tiene que tratar de resolver y minimizar, no amplificarlo.
Sí, a ver, esta decisión del Ejecutivo está respaldada además por, bueno, los candidatos presidenciales del oficialismo. A ver, solamente como para tener en contexto, Winter, estoy muy de acuerdo con el viaje del presidente, creo que aquí hay una parte de los socios comerciales y de los futuros socios. Lo que yo veo aquí es un gobierno que tiene perspectiva de futuro. Janet Jara dice que le gustaría que se apoyara o formar parte, mejor dicho, del pacto BRICS. Lo que el presidente está haciendo, dice Carolina, todo es algo que se ha hecho muchas veces, que es participar de esta instancia, pero es muy diferente integrarse al BRICS. ¿Esto podría ser un guiño con el propósito de integrarse? Ahora sería bien difícil que lo hiciera antes de salir del gobierno, ¿no?
Claro, bueno, espero que no haya sorpresas en ese sentido. Pero el solo hecho de participar en el contexto en que están varios de esos países hoy día, yo creo que es poco higiénico, quizás el concepto más preciso. Obviamente no tiene ningún problema que Chile tenga relaciones, por ejemplo, con países como India, que es una potencia comercial hoy día muy relevante. Pero eso tú lo mantienes dentro del contexto de relaciones bilaterales. No vas y te sientas en un eje... Perdón, ahí tuve se me cruzó un ruido.
Sí, nos dimos cuenta. Pero claro, con India, además, hay otros...
Está cruzando ahí en el audio. Creo que tengo el audio cruzado con algo más.
A lo mejor lo están llamando, diputado. Oiga, yo le decía que con India... se está trabajando en un acuerdo, hubo una delegación importante que partió precisamente a ese país con el propósito de fortalecer las relaciones comerciales, pero es muy distinto a participar de un bloque multilateral con, bueno, como países como Cuba, bueno, también hay otros países socios como Bolivia y otros también que insisto, tienen varios cuestionamientos a sus credenciales democráticas.
Absolutamente. Muchos países con los que hemos tenido incluso cruces, conflictos, hoy día tú tienes sentado en esa mesa a dos países, o comentaba recién, Bolivia y además Irán, que están en una alianza entre ellos. Irán les está entregando, al parecer, ciertas capacidades bélicas a Bolivia que pueden ser muy complejos en el caso nuestro, que compartimos una frontera con Bolivia. Y obviamente, de cierta forma, el presidente, con esta decisión de participar en el BRICS, minimiza esta cuestión. Entonces, yo francamente no lo entiendo. Nosotros hemos señalado claramente que aquí el gobierno lo que tiene que hacer es dar pie atrás a esta decisión y no participar del BRICS, y buscar alianzas con países que estén dentro del eje democrático en el mundo y no del eje antidemocrático, del eje violador de derechos humanos, como es muchos de los países que conforman hoy día el BRICS.
Oiga, otro tema. Sí, estaba muy noticioso esta semana. Nuevas revelaciones de chats de Carol Cariola. ¿Es habitual que los parlamentarios, autoridades, anden pidiendo favores a otras autoridades, como por ejemplo ver la posibilidad de rebajar una multa, interceder por un amigo en el aeropuerto que no puede entrar al país, etcétera, etcétera? ¿Es habitual? ¿Usted cómo ve estas revelaciones que se han conocido de la carpeta investigativa que afecta a Carol Cariola?
Mira, tratar de obtener favores a partir de contactos políticos es francamente un escándalo. Perdona, pero estoy escuchando a alguien en la mesa de control.
Sí, ya. Espéreme, está escuchando a alguien de la mesa de control. Entonces, por eso escucha mal el diputado Sánchez. Vamos a pedir a ver si se puede corregir eso.
Se me cruza una hoja entre medio. No, ya. Pero volviendo al tema, es francamente escandaloso. Yo creo que devela aquí un modus operandi que tenía la diputada Cariola, que se ha develado también en el caso las redes chinas, en el caso ahora de las influencias que ejercía con un municipio de Santiago, también con la municipalidad de Casablanca. Salió ayer en... con el exalcalde, que era el Frente Amplio, y yo creo que es un abuso de poder, es un abuso de la confianza también que ponen nosotros los chilenos para poder estar en estos cargos, y intentar utilizar esto para beneficio personal, porque particularmente en el caso de Casablanca y en el caso de Independencia. Era para beneficio de ella, o sea, ni siquiera era como, oye, alguien tiene un problema, ni siquiera era en representación de un tercero, o de un vecino de su distrito, quizás. No, era directamente para beneficio de ella, para tratar de no pagar una multa, y eso, yo creo, a mí personalmente yo lo encuentro escandaloso.
Porque ella dice que aquí no ha cometido delito.
Que erradicar completamente.
Ella dice que no ha cometido delito.
Mira, si el estándar es solo la comisión de un delito, yo creo que está muy mal la diputada, porque aquí hay un problema ético también, hay un problema moral de la responsabilidad que nosotros tenemos frente a las personas que nos ponen en estos cargos. Entonces uno no puede abusar de esa confianza que nos han dado los chinos, uno no puede abusar de la cercanía que uno puede tener con una u otra autoridad para buscar un provecho personal con eso. Eso es inaceptable, es escandaloso, y yo creo que da cuenta de esa vieja política, esa añeja política que hay que dejar en el pasado. Ese tipo de situaciones no podemos permitirlas.
Claro, la política de los privilegios, en definitiva. Porque ¿qué ciudadano tiene acceso a una autoridad para pedirle que le ayude a rebajar una multa? O por lo menos para poder hablar con alguien que le ayude a rebajar la multa. Y que lo que dice ella en su declaración anoche es que pagó finalmente. Pero con ciertas consideraciones, eso no lo sabemos.
Claro, me recuerda mucho esto de la mesa del poder de la franja de Vinter, claro.
Oiga,
parece que ya sabemos bien quiénes son los que en realidad están sentados en esa mesa del poder.
Aquí, Carol Cariola, bueno, que a todo esto se cerró la investigación del caso Sierra Bella, que involucraba a Cariola con Iracy Hasler. Más estaba enfocado en Iracy Hasler, eso sí. Pero esto abrió una arista penal, que es el eventual tráfico de influencias de la diputada Cariola con respecto de este empresario chino. Ahora, ¿estos antecedentes pueden complicar ese escenario judicial? Porque además entiendo que se remitió también a la Fiscalía de Valparaíso los antecedentes, por Casablanca,
sí,
particularmente.
Bueno, eso obviamente tienen que resolver los tribunales. Obviamente las cosas se van acumulando y uno empieza a sacar conclusiones respecto de la forma de comportarse, la forma de trabajar de determinadas personas, como en este caso es la diputada Cariola. Cuando van saltando alertas por tantos lados distintos, uno ve ahí que hay una especie de modus operandi, y eso obviamente es relevante que la fiscalía avance en esa investigación y que llegamos a un juicio, en el fondo, que lo conozcan los tribunales y que ahí establezcan si es que efectivamente hay delito o no hay delito. Porque ella puede venir y decir que aquí no hay ninguna conducta ilícita, no hay ningún delito. Bueno, eso quienes corresponde que lo establezcan son los tribunales, y espero que eso avance.
Un tema importante que también ha dejado entrever las últimas revelaciones y las respuestas más bien de Carol Cariola es la tensión que se instaló entre ella y la Fiscalía y el Ministerio Público. Insiste en operaciones políticas para hacerle daño, que el fiscal está a cargo de esta, incluso, o tiene interés en estas filtraciones con el propósito de lograr en prensa lo que no logra en tribunales, en las audiencias, en los procesos judiciales. Esas acusaciones no es primera vez que las escuchamos.
Yo creo que es sorprendente también que la diputada Cariola busque dañar a las instituciones de nuestro país, instituciones como la Fiscalía, instituciones como los tribunales de justicia, solo para blindar su responsabilidad en conductas que son propias de ella y que ella se niega a reconocer. Vemos aquí a una persona que con tozudez, con porfía, niega absolutamente, o sea, hechos que ya son públicos y notorios porque se han filtrado estos WhatsApp. Entonces que niegue lo evidente y que arrastre con ella a instituciones tan relevantes de nuestro país como la Fiscalía y los tribunales, yo creo que es muy preocupante, y no es propio de una persona que por lo demás aspira a ser senadora.
Bueno, vamos a ver qué sucede con ese caso. Queremos agradecerle mucho al diputado Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano, por esta conversación con nosotros esta mañana de tantos temas, y eso que se nos quedaron varios en el tintero. Que le vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, que estén todos muy bien.
Muy amable, gracias. Queremos saludar ahora, siendo ya las 8:22, a Alberto Undurraga, diputado y presidente de la DC. A ver, se está instalando con mucha, mucha fuerza una tensión ahí en la primaria oficialista que abre ya, al menos en el debate, la posibilidad incluso que no se respete este acuerdo de apoyo cruzado, ¿no? Que quien gane recibe el apoyo del resto de los candidatos. Y ya comienzan a hablarse incluso de la posibilidad de levantar otras candidaturas. ¿Cómo está, diputado?
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Perdí un poco el audio durante un segundo, así que no escuché la pregunta.
No, le estaba comentando la tensión que se instaló en la primaria oficialista. Ustedes han, si bien no son parte de la primaria como partido, durante el último tiempo han resuelto apoyar a Carolina Toá como candidata a esa primaria. Han llamado a sus simpatizantes, no así los militantes, ¿no? A adherir a Carolina Toá. Pero hay una tensión bien, bien fuerte ahí, particularmente con el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Sí, se observa una tensión, es propia de las campañas las tensiones en todo caso, en ese sentido no es algo improbable, eso sucedió también en otras primarias, ¿te acuerdas de la primaria entre Sebastián Piñera y el actual presidente del Senado, Manuel José Sandón? Hay tensiones en las primarias. Yo creo que más que la tensión, que una cosa que uno puede comentar, yo creo que lo importante es señalar que hay diferencias significativas. Por ejemplo, en materia de seguridad, los parlamentarios del Partido Comunista votan distinto a los parlamentarios del socialismo democrático, votan distinto a nosotros, se opusieron ahora a toda la presencia militar o a los estados de excepción en el sur, en la región de la Araucanía. Entonces, lo mismo en la ley Naim Retamal, votan distinto. Y cuando votan distinto quiere decir que hay diferencias en cómo enfrentar la seguridad. Entonces, después también hay diferencias en materia económica. Yo creo que ahí hay que poner el acento esta semana que queda, porque van a ser los ciudadanos, los independientes y los militantes, los partidos que conforman la primaria, nosotros no podemos votar en ellos, quienes van a decidir quién es el candidato o candidata del oficialismo, y naturalmente que cuando hay diferencias creo que ese es el punto central, más allá de las tensiones que puede haber entre uno y otro.
Claro, hay tensiones bien fuertes, pero lo cierto es que, bueno, ustedes, la Democracia Cristiana particularmente, no se sumaron a la primaria por lo mismo, porque implicaba un acuerdo de apoyo en caso, o sea, apoyo una vez que se resuelva quién va a ser el candidato. Y para ustedes, claro, apoyar a un candidato del Frente Amplio o del Partido Comunista como partido se les hacía muy complejo. ¿Y eso, usted cree que el tiempo le ha ido dando la razón?
Esperemos los resultados en todo caso.
Pero con lo que está pasando ahora en el debate.
Sí, claro, pero esperemos los resultados. No, mira, lo nuestro fue una posición honesta en política, que mire, nosotros decíamos, mire, la regla de una primaria es que todos los que participan tienen que apoyar al que gana, porque se supone que son cercanos y por lo tanto esas son las reglas. Y nosotros, con toda claridad, no estábamos dispuestos, no lo estamos tampoco, a apoyar en caso que gane la candidata del Partido Comunista o el candidato del Frente Amplio. Y lo hemos dicho con todas sus letras, y por lo tanto no participamos en la primaria. ¿Eso qué significa? Que los militantes no podemos participar. Ahora, no nos es indiferente quién gane, porque nosotros tenemos una historia común, compartimos una mirada común con Carolina Tohá, con su mirada respecto del país, y por eso es que hicimos un llamado a nuestros simpatizantes, a nuestros adherentes que decidan participar en la primaria, que voten por Tohá. ¿Por qué? Porque no nos es indiferente. Por eso nos reunimos con ella y empezamos a mirar los temas programáticos, y tenemos bastante cercanía en los temas de seguridad sin complejo, tanto desde la izquierda hay complejo por la presencia militar, lo que hablábamos antes, también hay complejo desde la derecha de no levantar el secreto bancario. Tenemos sintonía también en los temas de crecimiento económico. El crecimiento se logra con asociación público-privada, no solo con Estado, como quiere parte de la izquierda, tampoco solo con el sector privado, como quiere la buena parte de la derecha. Entonces, tenemos sintonía en ello, y además algunas propuestas nuevas que hemos hecho nosotros, como la construcción de 500.000 viviendas a través del sistema de concesiones, o terminar con la lista de espera a través de asociación público-privada, que son cosas que hemos ido conversando para estar incluidas en el programa.
Ya, ahora, no le es indiferente, pero ¿qué pasa en el entendido que pudiese ganar Janet Jara? Que es un sector político, entre comillas, abandonado.
Bueno, justamente como no nos es indiferente, es que hemos hecho este llamado para que eso no suceda. Para que eso no suceda, Cristina.
Yo me imagino que ustedes se han puesto en el escenario.
Claro, pero mi rol es ser presidente de partido, no comentarista.
No, pero usted, me imagino que desde esa perspectiva, como comentarista, analista, mirará, tomará decisiones, se pondrá en escenario y se tratará de adelantar a los mismos para tomar decisiones cuando sea pertinente.
Claro, pero hay dos formas de enfrentar el futuro. Uno, brazos cruzados y esperar los escenarios. U otra, trabajar para que se produzca lo que uno quiere, ¿no? Y por eso le hemos pedido a nuestros alcaldes, nos hemos reunido con ellos, con nuestros concejales. Entre medio hemos tenido problemas de otra naturaleza. Después, si hablamos un segundo sobre María Ignacia González, nuestra concejala, perdían en, sí. en el Maule, desaparecían, ¿no? Estamos sí. muy consternados y preocupados por ella. De hecho, ella había participado en distintas reuniones con por Zoom y otras reuniones justamente para impulsar la candidatura de Toá, invitando a los distintos simpatizantes. Después tenemos esta tremenda y terrible noticia. Bueno, esperamos que las autoridades de búsqueda puedan encontrarla. No perdemos la fe, y hacemos un llamado a todo el que tenga alguna información que nos pueda que se la pueda entregar a la autoridad. Tenemos una preocupación y un dolor ahí que bueno, todas nuestras bases, no solo en el Maule, sino que en todo Chile estamos preocupados.
Sí, no, es un caso terrible, no, totalmente. Sí. Hemos estado siguiéndolo durante todos estos días y muy atentos, y esperamos que, por supuesto, haya novedades prontamente. Oiga, diputado, volviendo a... Yo sé que usted no quiere ser comentarista político, lo sé. ¿Y qué? Pero es su obligación, me imagino, ponerse en los distintos escenarios. Ya, volvamos a la pregunta latera que le hice yo. Si gana, por ejemplo, Janet Jara, que yo le decía, un universo de electores, entre comillas, abandonados. Y por lo mismo, y no solamente se lo planteo por ella, sino porque también, si llega a ganar Toá, hay otro sector político que ha dicho que queda abandonado, y bajo la misma perspectiva, posibilidades de levantar candidaturas posterior a la primaria existen, o sea, eso podría ocurrir.
Bueno, por lo mismo justamente estamos trabajando para que gane para que gane Toá. No podemos votar nosotros, pero sí lo pueden hacer nuestros simpatizantes, y por lo tanto justamente lo que queremos es que eso no suceda, y creemos que la forma de hacerlo, más que andar con descalificaciones personales o pelea entre los candidatos, es mostrar las diferencias, porque en seguridad, en economía, en asociación público-privada, en lograr acuerdos, hay diferencias significativas, y a nuestro juicio a favor de Carolina Toá. Ahora, si no llegara a ganar, claro, eso sería un escenario complejo, no solo para nosotros, sino que para Chile, diría yo, porque el centro, la centroizquierda, se queda sin representación. Y claro, eso lo tiene que resolver la Junta Nacional de nuestro partido. Ustedes saben mi posición. Yo en esa Junta Nacional, lo he dicho con todas las voces, no creo que no hay que apoyar ni a una candidata del Partido Comunista ni a un candidato del Frente Amplio. Pero claro, es una decisión más institucional que tiene que tomar la Democracia Cristiana en su conjunto.
¿Podría levantarse otra candidatura entonces?
Pero vamos paso a paso. Hoy día estamos trabajando para que gane Toá.
Oiga, ¿y por qué no habrá funcionado el llamado del presidente Boric a esta unidad que presuntamente tendría que haber habido reinado en esta primaria? Porque ¿a cuántos quedan? 10 días de la primaria, la tensión es una cosa evidente. En cada foro que hay, ya las declaraciones son bien, bien duras.
Yo creo que al presidente durante todo su gobierno no le ha funcionado la unidad de su base de apoyo, para ponerlo de esa forma, ¿no? Porque en el fondo, el origen es que tiene dos coaliciones. Y él ha intentado que se transforme en una sola. Pero eso hasta ahora por lo menos no se ha visto, no se ve en la votación en el Congreso, no se ven las declaraciones, y hoy día no se ve en esta disputa en la primaria. Se aprecia claramente que hay dos miradas, ¿no? Dos miradas distintas del país. Por eso esas diferencias yo espero que se expresen el 29 con un triunfo de Carolina Toá.
Ya, o sea, queda en cuestión su liderazgo en ese sentido, como jefe de coalición, si finalmente los presidentes son jefes de coalición.
Claro, pero yo creo que el punto de partida es que eran coaliciones distintas. Yo creo que ese es el punto de partida que tenía el presidente, y eso no ha cambiado.
Bueno, ahora, esto se zanja el 29. ¿Qué decisiones podrían ir deviniendo también en el corto plazo? Porque quedan, insisto, 10 días, 11 días para la primaria. Luego de eso ya comienzan los plazos a correr. Porque ¿cuándo tienen que estar inscritos los candidatos para la elección de noviembre?
A mediados de agosto nosotros creemos que una cosa importante, y yo he estado trabajando en ello, he estado recorriendo el país. La semana pasada estuve en la región de Los Lagos, particularmente en la provincia de Osorno, también estuve en Puerto Vara, apoyando a nuestros candidatos, Héctor Barría, actual diputado, Emeterio Carrillo, exalcalde de Osorno, había estado antes en Arica, había estado también en la región de Coquimbo. Esta semana voy a estar en la región de O'Higgins. En fin, justamente parte importante de lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestros candidatos al Parlamento, Y creo que eso se hace, se logra además con alianzas que tengan que ver con lo que uno proyecta hacia adelante. Nosotros hemos planteado que lo mejor para los candidatos al Parlamento es que pueda haber una lista común entre la Democracia Cristiana y los partidos del Socialismo Democrático. Y bueno, vamos a seguir conversando de ello. Algunos de ellos plantean que tiene que ser una lista con todo el oficialismo. Nosotros creemos que eso no es, no va a ser posible, no solo por razones políticas, que es un poco lo que comentamos antes, también por razones matemáticas, porque no caben en una misma lista. Pero pensando la gente que nos está escuchando, que va al trabajo, que en este momento está llegando a la pega, aquí se trata de ofrecerle al país soluciones concretas en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, en materia de descentralización, en materia de lista espera, en materia de vivienda, y creemos que un equipo que anteriormente lo ha podido hacer bien, los gobiernos de la Concertación, varios de nosotros, nuestra alcaldía, en fin, que hemos podido hacerlo bien en esa línea, bueno, en una lista parlamentaria común podemos ofrecerle soluciones al país.
Queremos agradecerle mucho al diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen fin de semana largo.
Muchas gracias, Cristina.
Que le vaya bien. Chao, chao.
Buen muchacho.
Datos en la mañana de agricultura.
Así es, no se nos olvida que es fin de semana largo. Qué rico, un día de descanso se agradece a esta altura del año. Ya son las 8:34, vamos a revisar los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 944 pesos con 45 centavos. Ya les contábamos la decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés. Se mejoraron también las proyecciones de crecimiento económico para este año. Atención con eso también y con la rebaja un poquito de la inflación, de las proyecciones al menos proyectadas para este 2025. El euro se cotiza en 1.085 pesos con 83 centavos. El cobre se transa en $4.46 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Los combustibles, veamos cómo están frente a la tensión también en Medio Oriente, que siguen las hostilidades entre Israel e Irán. El petróleo Brent se cotiza en $73, mientras que el WTI se transa $70 el barril. La unidad de fomento para hoy está en 39.238 pesos con 31 centavos, y la unidad tributaria mensual está en 68.785 pesos. Tenemos que hacer el corte, el primero aquí en la mañana de agricultura, pero antes quiero contarte que Artrosel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuentan con la resolución RW17017/25. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que Demás LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Vamos a hacer el corte, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado. una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos patrimonio, pero llevamos 55 años marcando historia. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Porque después de los 50, lo mejor está por venir. Infórmate en losheroes.cl.
Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
A esta hora, en La Mañanada Agricultura, lo que debes saber.
Lo que debes saber es que hoy a las 9 de la mañana en Temuco se realiza una nueva edición de ENELA. Van a estar gente de la SOFOFA, de la SNA, también del Ministerio de Agricultura y figuras políticas como los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jaime Mulet. Va a representantes, bueno, de altísimo renombre, como ya les acabo de mencionar, en un nuevo encuentro ENELA, ahí en Temuco, que parte a las 9 de la mañana. Hoy día, Impuestos Internos y su director presenta en su cuenta pública 2024, con el foco puesto en el combate a la evasión y desafíos futuros, y con una gran controversia sobre la mesa que tiene que ver con el cálculo también de los avalúos fiscales y, por supuesto, también las contribuciones. Eso sin duda se va a tomar la agenda de esta jornada. A las 10 de la mañana, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de analizar el mega incendio que afectó a la región de Valparaíso, va a llevar a cabo una nueva sesión para avanzar en la recopilación de antecedentes. Atención también con el despliegue de los candidatos a las primarias. Carolina Toá va a estar iniciando una gira por la región de Los Lagos. Se va a juntar con pescadores y encuentros ciudadanos en la agenda. Ayer se aprobó definitivamente ya la ley de fraccionamiento en el Senado. Esto ya sale de la Cámara de Alta, pasó por la Cámara de Diputados y ya está lista a convertirse en ley. Otra cosa, Janet Jara participa durante esta jornada en un foro universitario de la Católica, mientras Winter también va a estar participando en otras actividades relacionadas básicamente por FONASA, ¿no? Va a estar presentando ahí una idea de obligar a los políticos y altas autoridades a afiliarse a FONASA, bueno, ideas de los candidatos. Y el presidente Boric, a las 11 de la mañana, acompañados por los ministros Elizalde, Van Claveren y Jaime Gajardo, de Justicia, va a participar de la cuenta pública de la Policía de Investigaciones en el marco de su aniversario número 92. En la parte de nuestros datos económicos, yo les conté rápidamente que en el último IPOM, el Banco Central había proyectado un mejor escenario para la economía nacional, proyectando un crecimiento entre el 2 y el 2,75% para 2025. ¿Qué significa, bueno, eso para Chile en términos económicos, también para el dinamismo de la economía, para la reactivación también del comercio? Queremos hablarlo con Carlos Dumay, gerente general precisamente de Mazda Dumay. ¿Cómo está?
¿Cómo estás, Cristina? Buenos días.
Buenos
Mucho gusto.
Días, muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, una mejor proyección de este 2025 en términos económicos ha hecho el Banco Central, incluso con una mejor perspectiva del control de la inflación. Eso, ustedes, ¿cómo, desde el mercado, no? ¿Cómo lo ven? ¿Se refleja ya una mejor sensación, un mejor ambiente económico?
La verdad que no. Tenemos que pensar que los vehículos vienen todos en base a dólar y en la relación de la moneda de origen. Uh-huh. Ya, entonces, la situación del mercado actual con un dólar que está pegado ahí en los 9.50, 9.60, ha hecho que el precio de los autos también suba. No veo una baja pronta, si consideramos, por mucho que haya una tendencia a mejorar la economía en el país, las respuestas nunca son tan inmediatas.
Tan inmediatas, claro, se refleja de inmediato.
Tenemos que esperar y a lo mejor en el análisis del último trimestre podremos ver si el efecto podrá estar presente en el año 26. Antes de eso, la verdad que no lo veo cercano para nada.
Porque el Banco Central, que había sido bien cauto en sus proyecciones, lo que hace finalmente es mejorar la proyección económica para este año, para este 2025, llegando a las cifras que yo le decía, porque la proyección que se había hecho era un crecimiento en torno al 1.75 o 2.75, y ahora lo sube un poquito, al menos en la base, y sería del 2 al 2,75%. Y sin duda el mercado automotriz es uno de donde se refleja inmediatamente también las expectativas económicas de la población, de los ciudadanos, ¿no? Comienza a evaluarse la posibilidad de un cambio de vehículo, la adquisición de un vehículo. Por eso le preguntábamos si usted ya lo notaba, pero me dice que todavía no.
No se refleja en el mercado. Y hay que considerar que después de las personas en general, lo que primero buscan satisfacer es la vivienda, ya una casa propia. La segunda es el vehículo. Cuando no tienen posibilidades de acceder a la vivienda, pasa a ser el vehículo la primera opción. Y hoy día las condiciones para acceder a vivienda tampoco están abiertas.
¿Sí? Tuve un problema ahí con... Ahí sí.
Las condiciones económicas y de financiamiento inmobiliario tampoco son las mejores hoy día.
No, claro, las tasas de interés están todavía muy altas. De hecho, el Banco Central mantiene la tasa de interés en 5% y eso significa que los créditos hipotecarios no bajen. Y ojo, también en Estados Unidos, ahí la Fed mantuvo la tasa pese a la presión del propio Donald Trump para que se diera una señal de dinamismo o con el propósito de generar un dinamismo económico. Ahora, volviendo a nuestro país, Carlos, las ventas de automóviles, usted decía que, claro, está indexada la importación de vehículos al dólar, que sigue alto. El dinamismo de la venta de autos durante este 2025, ¿cómo se ha visto? ¿Ha ido mejorando o va a un paso todavía muy, muy escalonado?
No, la verdad es que está casi prácticamente igual que el año pasado. Una variación mínima que no mueve mucho la aguja, esa es la verdad. Ya, las expectativas que tenemos es repetir las cifras. El año pasado se vendieron 302.000 y fracción unidades y creemos que en el mejor de los casos este año podríamos a lo mejor llegar a 305.000. Pretender más que eso, dado el escenario económico que hay y la condición del país, es prácticamente imposible. Y eso está muy lejano de las cifras históricas que tuvimos de 430.000 unidades. Entonces, la verdad es que el mercado está bastante contraído, con más de 80 marcas. Es un mercado altamente competitivo, que está normalmente la industria automotriz siempre está en evolución, ya sea por modelos, ya sea por tecnologías. por lanzamiento de las diferentes marcas, de diferentes modelos, y naturalmente que eso lo hace muy, muy, muy dinámico. Pero hoy día tenemos que reconocer que pretender más de esa cifra es prácticamente imposible.
¿Cuándo fue el último año de ventas históricas como las que usted menciona?
El 22, si mal no recuerdo.
¿Eso fue en pandemia?
Sí, 21 y 22 fueron los únicos dos años en la historia que hemos sobrepasado las 400.000 unidades.
¿Tendrá que ver también con la liquidez en ese momento por los retiros?
Sí, claro. Absolutamente, eso está relacionado directamente. Entonces, pretender volver a recuperar ese nivel de cifras, yo creo que es bastante difícil. Quizás en un mercado más estable, en una economía, en régimen normal, tenemos que pensar en cifras de 350.000 o 360, pero todavía estamos lejos de ello.
Pero esas 400.000 unidades fueron algo excepcional.
Absolutamente, nunca se había dado esa cifra, esa es la verdad. Fueron esos dos años, ¿ya? Que se pasaron las 400.000. Y después caímos bruscamente y hoy día estamos ya en segundo año que vamos a estar en 302, 305.
Ahora, el mercado automotriz, con la alta competitividad que usted dice que hay, ¿no? Más de 80 marcas. ¿Cómo compite? ¿Cómo se comporta frente al cliente en términos de oferta también y en términos de promociones para lograr precisamente que aquellos que están pensando, que tienen una mejor expectativa económica, bueno, se inclinen precisamente por la compra de un vehículo?
La verdad es que la oferta es tan amplia que las alternativas que hay para satisfacer cualquier necesidad de una persona que quiere comprar un auto, es difícil encontrar que alguien diga, no encuentro lo que necesito. Es muy difícil, porque con más de 80 marcas, con cercano a 2.000 modelos distintos, la verdad es que uno puede encontrar realmente, y en condiciones de precio, de acuerdo a la situación de mercado, con muy buena oferta.
O sea, usted diría que quien tiene la posibilidad de comprar un vehículo nuevo hoy los haga, las condiciones pueden mejorar en un futuro. Bueno, igual dependemos del dólar, ¿no?
Sí, igual se depende del dólar, pero hoy día hay una gran gama de productos con muy buenas tecnologías y con muy buenas alternativas para satisfacer las necesidades que las distintas personas requieran, ya sea para trabajar o vehículo familiar.
Usted hablaba además de la gran cantidad de ofertas. Bueno, la penetración del mercado en el mercado de los autos chinos también ha sido bien, bien llamativa.
Sí, de un tiempo de hace un par de años, los autos chinos llegaron en el 2008 prácticamente a Chile. Han tenido una evolución importante, llevan 17 años, tienen representan un gran porcentaje del mercado. Eso es efectivo, han tenido un gran desarrollo, no tienen nada que ver hoy día lo que uno encuentra en vehículos chinos con lo que llegó en esos años 2008, la diferencia tecnológica en terminaciones, diseño y tecnología es realmente importante lo que ellos han logrado.
Queremos agradecerle
pero a la vez, Cristina, es importante decir que todas las otras marcas que llegaron cuando se abrió la importación a Chile, ya en el año 77, ya se mantienen en el mercado. Y ellos han sido los más pujantes históricamente en el cambio de desarrollo tecnológico. Chile hoy día es el país que tiene la mejor eficiencia energética en la industria automotriz de Latinoamérica. No hay ningún otro país de Latinoamérica que cumpla con las normas que nosotros tenemos.
No, en términos de calidad, eficiencia energética y además tecnología muy a la vanguardia, además con los autos, bueno, no solamente eléctricos, los híbridos y también otras tecnologías asociadas también, por supuesto, a los vehículos.
Y tenemos que esperar que este es un mercado en evolución, que las tecnologías que van a venir hacia adelante en hidrógeno y en cobalto, se están haciendo un montón de pruebas con otro tipo de combustible. No podemos pretender que todo vaya a cambiar a eléctrico, eso no va a suceder. Vamos a seguir con un mix de motores a combustión, híbridos, eléctricos, hidrógeno, está todo en desarrollo.
Sí, eso me gustaría que en un futuro, Carlos, pudiéramos abordar cómo también la tecnología ha ido cambiando el mercado automotriz, sobre todo lo que menciona, lo de los autos eléctricos. Hay tendencias también en otros países de Europa particularmente que están como frenando también la transición a la electricidad total y están manteniendo el mercado de una manera mixta. Así que bueno, eso lo podemos dejar en un futuro porque ahora tenemos que entregar el programa. Así que agradecerte mucho, Carlos. Carlos Dumay, gerente general de Mazda Dumay. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto.
Un gusto, muchas gracias.
Que te vaya muy bien, gracias.
Igualmente, buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana. Son las 8:53. Te invitamos a visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce mucho más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Y cuando Beneo Chile entra en acción, a su campo entra a trabajar una verdadera fuerza de élite, porque uno cosecha lo que siembra, siembre a Chicoria Industrial y cosecha los beneficios, Beneo Beneficios en BeneoChile.cl. Y en Mazda Dumay sabemos lo que es la evolución de un Mazda, sabemos de su tecnología SkyActiv, sabemos de su diseño Kodo, sabemos de conectividad con Mazda Connect, porque en Mazda Dumay somos expertos en Mazda, ventas, servicios, financiamiento, desabolladura y pintura, únicos con certificación de calidad ISO 9001. Encuéntranos en Bilbao 1184 o en Vitacura 3668, llámanos al 22798-2700 o visita la web dumay.cl. Mazda Dumay, simplemente expertos en Mazda. Hacemos el corte, el último, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Son muchos los Beneo Beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió.
Estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo Beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada, 6,5% anual, 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además, pagan 2 veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a Chicoria Industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura, que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis, de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrocel, menos dolor, menos de rigidez. RW17-017-25.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
¡Gordo! Hoy tendremos una temperatura ideal para un día de chapuzones en el agua. Tenemos que limpiar la piscina.
¡Excelente! Pondré a trabajar el robot Limpia Piscinas de Perfect Pool para que haga el trabajo sucio. Y luego, ¡al agua se ha dicho!
El robot Limpia Piscinas de Perfect Pool se adapta a tu piscina, detecta la suciedad y la deja impecable. Mientras tú descansas, él trabaja tu piscina perfecta. Así de fácil. Visítalos en perfectpool.cl y síguenos en nuestras redes como Perfect Pool Chile.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Sí, Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos. Mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida. Protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Nos vamos. Aviso de utilidad pública, apaguen los despertadores mañana que es feriado. Los invitamos a revisar nuestras entrevistas siempre en agricultura.cl. Y ahora también los invitamos a que se queden con nosotros porque ya vienen las noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente fin de semana. Que estén bien. Chao, chao.
Universidad San Sebastián. Líderes en formación en salud. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos. Una iniciativa de SMPC. Artrocel. Medicamento de origen natural para la artrosis. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Y porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya a Chicoria Industrial. Contacto veneochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zavka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.